con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro. Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje, degustar la sencillez de un platillo tradicional, tomar una foto y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida. Hallazgos increíbles al alcance de la mano, ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra. En la Ruta W, lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto qué precio. Hasta julio 8.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Soñando en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A mediados de los años 70 se transmitieron dos series cuyos protagonistas eran seres biónicos.
El hombre nuclear.
La primera fue El hombre nuclear.
Con la actuación estelar de Dean Majors.
Steve Austin era un astronauta y piloto de pruebas que sufre un accidente en un vuelo experimental que lo llevó a perder ambas piernas, el brazo derecho y el ojo izquierdo. La agencia OSI, que trabajaba en un proyecto secreto llamado Biónica, toma a Steve como sujeto de prueba y le implanta en sus miembros faltantes partes cibernéticas.
Steve Austin, astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético poderoso, superdotado.
El costo de estos miembros fue de $6 millones. De ahí su nombre original, The Six Million Dollar Man. Steve se convierte en agente de la OSI bajo el mando de Oscar Goldman para cumplir importantes misiones.
Sabemos que la sonda recibe sus instrucciones por radio. ¿Podríamos interceptar todas las transmisiones? ¿Sabes en qué frecuencia? No, pero tú puedes investigarlo.
El segundo personaje fue la mujer biónica, pero de ella hablaremos en otra ocasión.
El hombre nuclear.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
En GNC tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en soda de leche, aislada de soda de leche, veganas.
Solo en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra la mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gnc.com.mx.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A julio 7. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
En el 24, el Frente Cívico tiene como tarea ser cauce para que irrumpan los ciudadanos. Eso no es una opción, esa es la solución.
La estrategia abrazos, no balazos, para garantizar seguridad y combatir el crimen es una estrategia equivocada.
En Corea voy a estar un par de días. Es un gran socio comercial de México, es un país sumamente importante. Para nosotros estamos en vísperas de iniciar negociaciones para el libre comercio. Es una potencia en muchos campos.
9 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es el lunes 4 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, good morning.
Good morning, mi querida Gaby. Llegamos a la hora de los jefes y las jefas a las 9 de la mañana en este 4 de julio. Un saludo a toda la comunidad de Estados Unidos que, ustedes no lo vieron, pero al más puro estilo de The Last Dance de Michael Jordan, mi querida Gaby
encestó.
Exactamente.
Una basura.
La Topo Chique. Ahí en la basura.
La Topo Chique cayó directo a la basura.
Así que muy bien, muy bien. Así que ¿cómo arrancan? ¿Cómo arrancan esta semana? ¿Nos escuchan ya desde el trabajo? ¿Van rumbo al trabajo? ¿Están en casa? Cuéntenos ya todos los que se levantan con nosotros a las 9 de la mañana. Bueno, pues qué rico. Sí. Qué rico. Todos aquellos que sí. Van abriendo ahorita el ojito, mira. Así de, ay, qué duro. Ay, estuvo pesado este lunes. Bueno, todos estos jefes y jefas, pues bienvenidos a la última hora del programa.
Como ayer en la nochecilla, quise ver un documental.
Sí.
Sobre esta mujer, la pareja de Epstein. De Epstein, no.
Cuente el chisme bien.
Juez Ghislaine Maxwell.
Okay.
Esta mujer que era la pareja y la que le llevaba también mujeres muy jóvenes a este hombre, el que se suicidó en la cárcel, ¿cómo sí, se llama? Claro. Sí, es Epstein, ¿no?
Sí, Jeffrey Epstein,
Epstein, sí. Y el documental está muy bien hecho, quién era, cómo operaba, qué hacían, ¿no? Pero empecé a verlo y me dormía. Y ya luego me despertaba otra vez y decía, no, ya, ahora sí ya lo voy a ver.
Sí, ya. Sí, otra no, vez, bueno, cayendo.
Y no dura mucho, dura un 50 minutos. Y la verdad sí está muy bueno, o sea, ¿qué? No es culpa del documental. Pero y no podía, mano.
Yo no sé si todavía tengan las teles modernas, las de hoy, el sleep, ¿sí lo tienen? O sea, para ¿Te acuerdas que se puso muy de moda? Sobre todo, bueno, pues en las teles viejitas, en esas teles gigantes de 27 pulgadas.
Sí.
¿Te acuerdas que, ay, me acabo de comprar una tele de 27 pulgadas? ¿Qué sigue? ¿Un cine en tu casa? Entonces, bueno, en esas tremendas televisiones de 27 pulgadas, estaba la opción del botón de sleep. Ya le ponías 30, 50, 2 horas. Tal, tal.
Sí, y se apagaba para que ya no...
Ahora ya no lo encuentro yo ese.
La verdad es que no sé, porque yo últimamente veo más en la computadora, o en mi tableta, como le dicen, las cosas. Pero, por ejemplo, sí me ha pasado que me quedo dormida con Netflix puesto, que sigue corriendo la serie completa, y cuando me despierto dice, continúa reproduciendo, sí. Ser
ey,
humano.
Ey, exacto. Ey, o estás gastando nada más luz.
O estás gastando nada más luz, pero bueno, en fin, pues ahí así está.
No
cosas.
Se quede dormido como mi querida Gaby, y si usted va despertando no tiene... ninguna excusa de tener cansancio. Así que bueno, dicho esto, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos en Facebook y nuestra querida Eli está muy al pendiente en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Bueno, pues así las cosas esta mañana. Les hemos traído harta información. Hoy hemos recorrido algunos estados de este país. Nos fuimos por allá a Michoacán, a Morelos, a Jalisco, para ver un poco qué está sucediendo en temas de seguridad, sobre todo, y esta confrontación ya de las iglesias con el presidente de la República. Hace rato también con Bernardo Barranco, especialista en religiones, pues nos decía eso, la forma como el presidente de la República ha manejado, decía él, sin humildad, y yo agregaría, pues también y sin inteligencia emocional, esto que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. La verdad, pues es que no se puede decir de otra manera. Escuchábamos también hace rato, por ejemplo, representantes de la Iglesia anglicana en nuestro país que también dicen, oigan, deberíamos hacer una peregrinación por la paz en nuestro país. O sea, no son solamente los católicos, no son solamente los evangélicos, sino también estamos viendo otras iglesias que dicen, oigan, pues algo tenemos que hacer en este país con el tema de seguridad. Así que bueno, de ello hemos hablado. Nos fuimos también a Chiapas porque este fin de semana se dio a conocer el asesinato de un empresario de origen italiano, sí, allá en Palenque, sí, 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 en Chiapas, y lo que esto ha significado, un hombre dedicado sobre todo a la hotelería, un enamorado de la cultura maya, y que bueno, pues también fue asesinado este fin de semana. Así que hemos recorrido algunos estados de este país. También Javier Risco, pues la periodista de la radio de la Universidad de Guadalajara, la directora de esta radio en Puerto Vallarta, pues que fue brutalmente atacada, ¿no?
Sí, 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 sí. La historia de Susana Carreño. Hay que decirlo, atacada el viernes pasado, tuvimos la oportunidad de hablar con Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, donde nos dicen, bueno, a ver, les voy a platicar las características del ataque. Ella va en su auto con un colega, ella es una mujer de poco más de 60 años, una camioneta Gran Cherokee la golpea por detrás, ella piensa que es un accidente de tránsito, se baja y inmediatamente llega una motocicleta con dos personas que en ningún momento le piden sus pertenencias, sino que directamente van a atacarla con armas blancas. Recibe varias puñaladas, ellos huyen y ese fue por lo menos lo que nosotros sabemos, hemos investigado como periodistas desde la universidad, y a eso le llamó el gobierno del estado de Jalisco y la fiscalía que fue un asalto. A este operativo, hay que decirlo, de agresión planificado en contra de esta periodista, de Susana Carreño, la cual durante muchos años ha dedicado su trabajo a la investigación en contra de la corrupción. Entonces, corrupción inmobiliaria sobre todo. Así que bueno, pues decía él, ¿le suena a que es un robo? ¿Le suena a que se trató simplemente de quitarle sus pertenencias? Cuando solo la atacaron a ella, no al colega que la acompañaba, cuando se da este choque y llega una motocicleta, pues bueno, es lo que nos platicaba Gabriel Torres. Ojalá se le dé mucha más claridad al caso, Gabriel.
Así es. Bueno, pues eso, también nos fuimos por ahí para ver qué sucedió en Tabasco, después en la inauguración de Dos Bocas, o lo que haya sido esa inauguración de lo que algún día será una refinería allá en Tabasco. Así que bueno, y deportes, por supuesto, el maestro Enrique Quintana también, con esta encuesta que traen hoy en El Financiero, mantiene AMLO aprobación de 57%, se ha mantenido pues prácticamente en este 2022 en eso, en 57% aproximadamente de aprobación, que decíamos sigue siendo una aprobación alta, sobre todo pensando pues con todos los problemas que hay en este país, ¿no? Pero sigue siendo una aprobación considerablemente alta. Así que, bueno, así las cosas esta mañanita. Y ahora hablemos de otros temas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Una cumbre histórica por múltiples motivos, por el contexto internacional en el que nos encontramos, por la incorporación de dos democracias tan importantes como Finlandia y como Suecia, y en tercer lugar, por una incorporación importante para España, además de la amenaza que nos viene del este como consecuencia de Putin, la incorporación también del flanco sur, la perspectiva sur, al concepto de seguridad y a la estrategia de la OTAN durante los próximos 10 años.
Así las cosas.
9:13 a.m, escuchábamos la voz de Pedro Sánchez, presidente español, en entrevista con la cadena SER sobre pues lo que ocurrió en la cumbre de la OTAN la semana pasada, Gaby. Lo decíamos, después de esta reunión del G7, venía un reacomodo de fuerzas desde Europa y era importante la cita que se dio la semana pasada en Madrid. Muchísimas lecturas alrededor de esto, incluido, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el Daily, el podcast del jueves pasado, en donde, bueno, se hacía una pregunta en el New York Times sobre qué significaría la paz, decía el presidente ucraniano, una paz que él espera que se dé en el invierno de este año. Dice, pero ¿a qué costo? ¿Y qué también está dispuesto a hacer Europa para alcanzarla? Y bueno, pues primero vámonos con un reporte de lo que sucedió. Con ella tuvimos la oportunidad de hablar justamente hace una semana para que nos platicara cuál era el previo de esta reunión de la OTAN. Y ahora, bueno, pues el resumen, qué sucedió, qué subrayarías. Está en la línea Pilar Velasco, ella es periodista, colaboradora de Infolibre, de Televisión Española, también de varios medios españoles. Pilar, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier Risco? Muy buenos días, Gaby. También un placer arrancar la semana con vosotros.
Gracias, Pilar, gracias, por acompañarnos esta mañana y esta tarde para ti. Pues cuéntanos un poco lo que más ha llamado la atención desde Madrid, esta reunión de la OTAN en el contexto, por supuesto, de la invasión rusa a Ucrania.
Pues fíjate, hay un contraste peculiar que es el de celebrar desde Madrid la cumbre de Madrid de ese 29 y 30 de junio, celebrar el éxito de la cumbre, el éxito que pone el foco en un futuro pues ciertamente incierto e inestable. Y ese es el contraste fundamental. Pero el éxito de la cumbre de Madrid, de ese concepto estratégico, es que ha dejado muy bien negro sobre blanco y con el consenso de los 30 miembros que pudo haber habido más fricciones, pero incluso Turquía tuvo consenso pues prácticamente desde el inicio de la cumbre, en cuáles son los ejes principales, en cuál es la hoja de ruta de las amenazas más significativas y más directas de cara al próximo decenio. Dos focos fundamentales. Por un lado, Rusia, y no es baladí que pasa de ser aliado, como decía la anterior hoja de ruta, el anterior documento estratégico de Lisboa, pasa de ser aliado a ser una amenaza, la amenaza más significativa y más directa para los países de la Unión Europea, para Estados Unidos y para la Alianza Atlántica. Y China, ojo que aquí sí que hubo más debate porque pasa a ser un desafío sistémico en términos comerciales, pero también en términos de estabilidad internacional, porque la OTAN incluyó en uno de sus puntos de este concepto estratégico, que es de muy recomendada lectura, porque es verdad que dibuja muy bien lo que pueden ser los próximos 10 años, cómo el comercio, cómo ese cierre de las cadenas de suministro se puede convertir en un arma de guerra en Europa y en Estados Unidos. Y China pues está ahí como un desafío sistémico, ¿no? Habla también ese documento, y es interesante, de cómo se sustituye, por tanto, Rusia o China, que China estamos hablando de que es el principal socio comercial de países como Alemania, el principal, y el gigante asiático es estratégico también para Europa, que exporta pues más del 10% seguro de todo el comercio europeo va hacia China, con países como Alemania que supera el 60%. ¿Cómo se sustituiría este peso? Bueno, pues con otros países como son Japón, como son Corea del Sur, como son otras democracias, porque sí que latía en esta cumbre la tensión entre democracias y autocracias, entre democracias y países que no lo son, ¿no? Esas fuertes turbulencias que vienen definidas pues por los sistemas de cada país, ¿no? Entonces, Corea del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda fueron los nuevos invitados y es por donde se pueden abrir las nuevas negociaciones en el futuro. El terrorismo también quedó reflejado, el entorno estratégico, cómo se va a definir esa inestabilidad generalizada y en esta crisis fundamentalmente económica y de la inflación frente a los actores autoritarios, ¿no? El ciberterrorismo también fue un punto fundamental, es decir, define muy bien lo que pueden ser las nuevas amenazas, ¿no? Ya la guerra no es convencional como en el siglo XX, es verdad que Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania sí es convencional con esa amenaza nuclear, pero este documento también, de hecho, habla de la amenaza nuclear, ¿no? De cómo la Alianza Atlántica tiene que hacer frente a un país como Rusia que está pues amenazando directamente a Ucrania, a Europa y a toda la Alianza con ese fantasma de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Wow. Y estos y muchos, la defensa común, reforzar la postura de cómo disuadir y cómo defenderse, porque la OTAN sí que insisten en que es defensiva y en que es fundamentalmente defensiva, pero claro, en un contexto de guerra, ¿no? Y se definió también cómo se va a invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, es decir, si Rusia atacara algún país del Atlántico Norte, cómo iba a reaccionar la alianza, ¿no? Es un documento, como digo, muy interesante y que ahora, en el después, hoy lunes, cuando ya los jefes de Estado han vuelto a sus países, abre distintos debates. Uno, la pregunta que subrayaba Risco del Daily del New York Times, sí, que es, efectivamente, si Rusia quisiera negociar, ¿cómo va a afrontar eso la Alianza Atlántica, ¿no? Porque sí, no va a ser lo mismo el enfoque de Estados Unidos que el de Europa, donde la guerra se está jugando en suelo europeo, ¿no? y los debates nacionales. En España ya tenemos un debate en la coalición de gobierno en el que Podemos, el socio de coalición, se niega a que el 2% exigido del Producto Interior Bruto de los países se destine a defensa. Ahora estamos en el 1%. Pues eso genera debates y fricciones porque hay un debate entre dónde ponemos el producto interior, dónde ponemos los presupuestos, en estado de bienestar, en servicios públicos o en defensa. Esta cumbre de la OTAN se ha comprometido a aumentar ese presupuesto en defensa, el 2% a corto plazo, y el 2% además es un suelo, no es un techo, es el mínimo desde el que se va a partir. Y esto, claro, los jefes de Estado, en este caso el presidente Pedro Sánchez, pues tiene que conseguir el aprobado del Congreso de los Diputados, con lo cual un concepto estratégico muy bien definido, con Rusia y con China en el foco de esas amenazas, una directa y otra comercial, y cómo van a abordar los países, ¿no?, de los futuros debates, y con un otoño que se prevé muy duro con el posible corte del gas de Rusia, claro. Pues por lo menos los acuerdos están muy definidos.
Híjole, qué completo reporte, Pilar, en verdad, el que nos estás dando por todo lo que esto significa, ¿no? Es decir, cómo lo está leyendo ahora sí que cada rincón del mundo, también lo que esto va a significar más allá, ahora sí que de los países que integran la OTAN, también lo que puede significar para el resto del mundo, muchos de los temas que acabas de poner ahí sobre la mesa, no solamente, digamos, como la reconfiguración geopolítica, sino lo que va a significar en términos de suministro, por supuesto, el asunto del gas, pero también el asunto de los granos, la comida, lo que está pasando ya en otros países. Dices, obviamente, el tema de la inflación, cómo esto va también creciendo, y bueno, como dices, también es, digamos, lo que sacará cada país a partir de ello. Pues muy completo. En general, la vida en Madrid se vio más o menos trastocada, Pilar, con esto que pasó, con esta reunión.
Sí, pero mira, el operativo fue de absoluto éxito, porque es verdad que se cerró a cal y canto en la ciudad durante los 3 días. Para los que vivimos justo en el centro, yo vivo enfrente del Museo del Prado, con lo cual era como tener Madrid para nosotros, pero fíjate que no hubo protestas, que la ciudadanía de Madrid, es verdad que acogió muy bien que Madrid fuera, bueno, pues foco internacional, ¿no? Claro. Al final el documento se llama Documento Estratégico de Madrid y la población madrileña entendió que eso, bueno, pues que es un honor en términos de peso internacional. Pero es verdad que la ciudad se cerró 100% durante esos 3 días. Hoy ha vuelto a la normalidad, así que hoy vuelven los atascos, que cada vez son más amigos como los vuestros, ¿eh?
Bueno, ni modo, exportamos ideas. En fin, gracias, queda Pilar, te mandamos un abrazote.
Un abrazo grande a los dos. Buenas semanas.
Igualmente, es Pilar Velasco, extraordinaria periodista, ya decíamos, colaboradora de varios medios españoles. Y está con nosotros el maestro Fausto Pretelín, analista internacional. Hacía rato que no platicábamos con Fausto. ¿Cómo estás, Fausto? Te saluda Gabriela. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, pues un poco esto, ya nos daban el reporte, un poco de lo sucedido por allá en la reunión de la OTAN, pero ¿cómo entenderlo, Fausto, digamos, ya desde el análisis? Es decir, se ha hablado si hay, por ejemplo, ahí una posible nueva guerra fría, decían por ahí algunos, la OTAN plantándole cara también a Rusia, pero ¿tú cómo lees lo sucedido, Fausto?
Mira, Gaby, yo creo que hay dos elementos importantes que se rescatan en esta cumbre. Es evidente que el gran ganador de la cumbre en Madrid de la OTAN es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por dos motivos. Adelanta el reloj de la guerra de la OTAN, y segundo elemento, mete a los países europeos a su tête-à-tête contra China en el tema comercial. Ya lo decía la reportera que estaba, Pilar, sí. Sobre el tema comercial con China, creo que ese es algo muy importante. Desde México a veces pensamos que todos Estados Unidos, no, a ver, en Europa el principal socio comercial para la Unión Europea en el 2021 fue China, y el principal socio comercial para Alemania en el 2021 fue China, y el presidente Biden ha logrado meter a todos los países de la Unión Europea en esta, bueno, casi todos, a los que están presentes en la OTAN, en esta guerra que tiene comercial con China, que no es poca cosa, no es poca cosa, yo diría que es algo muy importante. Y el primer elemento es el tema de la defensa. Disipa cualquier interés o cualquier proyecto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de conformar una defensa europea propia, autónoma de la OTAN, que era complicado conseguirla, pero ahora creo que va a ser mucho más difícil. Claro. Y creo que esos son los dos elementos por los cuales yo creo que sí gana el presidente de Estados Unidos.
Mira, ok.
Y creo que no es poca cosa, insisto, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, Fausto, específicamente en el tema, por ejemplo, de, bueno, esto del bloque que se arma desde, por lo menos, esta ideología incluso comercial de Estados Unidos. Pero del otro lado, bueno, veíamos a un presidente ucraniano que se reunió, en videoconferencia con el G7 días antes y que, por supuesto, bueno, marcó la agenda también de la OTAN. ¿Se plantea ya una salida de la guerra de alguna manera, y no sé si sea la palabra correcta, sacrificando algunos territorios de Ucrania? Porque solicita el apoyo, solicita más apoyo militar, más apoyo económico, el presidente de Ucrania, pero al menos Europa sí ya ve una salida diciendo tendremos que ceder con Rusia, Fausto.
Mira, Risto, yo creo que era la propuesta del presidente de Francia, pero fue sumamente criticada, particularmente por Polonia, que es el país que más se ha echado a su espalda el tema de la migración con el conflicto con Ucrania, y es evidente que también Estados Unidos no quedó nada conforme. Yo creo que la guerra va para largo, y digo esto porque no hay un indicio de negociación. Si en las primeras semanas o meses del conflicto sí veíamos pues a Turquía intervenir, cediendo o ofreciendo más bien su espacio para poder negociar, hoy no lo vemos. Sí, hoy no vemos ningún indicio de negociación. Inclusive vemos a un presidente de Ucrania que está envalentonado por el apoyo desmedido de Estados Unidos y también, hay que decirlo, de varios países de Europa. Y en ese sentido creo que va a ir hacia adelante. Entendemos que Rusia ha tenido ya, ha cooptado algunos espacios que tenía mucha influencia, hablo de la zona de Donbass, pero lo que vimos la semana pasada en la cumbre de la OTAN, tal pareciera que esto va también a largo plazo, es decir, Europa se está preparando para un conflicto de largo plazo, ¿no?
Sí, pues sí, tienes razón, ahorita no había reparado en ello, pero sí, no hay, digamos, no hay indicios de negociación, o por lo menos no evidente, y por lo tanto, pues esto se empieza a alargar. Aquí lo hemos platicado también mucho, Fausto, pues un conflicto que hoy estamos en el día 131 de esta invasión rusa a Ucrania, y este fin de semana también leía por ahí algunos artículos que decían, oiga, no nos olvidemos de lo que está pasando, pero es que se ha alargado impresionantemente, y un poco también, pues, para los tiempos que corren y para la tensión que de pronto tenemos sobre este tipo de conflictos, Fausto, ¿no?
Sí, se ha alargado. Tristemente lo hemos asimilado en varias partes del mundo, y asimilar significa quizás en ciertos momentos despreciar u olvidar, ¿no? No sé si despreciar sea la palabra correcta, pero sí olvidar. Y creo que Javier Solana, en un texto del País la semana pasada, pone el acento en algo muy interesante desde el punto de vista de la defensa de Europa. Hablaba de que en los últimos 20 años, en promedio, el gasto de la Unión Europea ha sido 3 veces menor que el de Estados Unidos, 15 veces menor al de Rusia y 30 veces menor al de China. Por eso no nos sorprende cuando anuncian que hay, más allá de su presupuesto, un incremento de 200,000 millones de euros en defensa. Esto también llama mucho la atención porque es un escenario de guerra. Es claro que una cumbre de la OTAN podría planearse con mayor tranquilidad en un escenario pacífico que en un escenario de guerra. En un escenario de guerra se toman decisiones radicales, y creo que lo que vimos la semana pasada son decisiones radicales, pero que sí se asimilan mucho a la realidad, ¿no? Claro. Es decir, el mapa está cambiando, las tensiones están cambiando, y creo que Biden viene de un año, el año pasado, de una derrota moral sobre el tema de Afganistán y también la OTAN, muy fuerte, y creo que se juega Biden su legado, si se permite la expresión, en términos de política exterior en Ucrania. Sí. Por eso va con todo, y creo que, pues sí, insisto, no me deja de llamar mucho la atención sobre cómo se ha llevado a sus espaldas a los 27 países de la Unión Europea en su lucha frente a China. Que sí. Esto, obviamente, también hay que decirlo, en el año pasado uno de los principales generales en Taiwán dijo que el 2024 sería el año que China pudiera invadir a la isla y tomar el control, ¿no?, de Taiwán. Esto fue unos meses antes de que iniciara la invasión a Ucrania. Quizás la invasión a Ucrania para China trastocó un poco su plan, su ruta de planeación, pero está observando China, está claramente observando cuáles son los movimientos geopolíticos que ha detonado Estados Unidos y Europa alrededor de Rusia, ¿no?
Interesantísimo, la verdad, lo que nos estás planteando, por supuesto. Gracias, Fausto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, saludos a los dos.
Gracias. Un abrazo grande. Es el maestro Fausto Pretelín. Qué buen análisis, ¿no? La verdad, qué buen análisis. Buen reporte de Pilar también. Y qué buen reporte de Pilar Velasco también. La verdad es que, bueno, pues ahora sí que así las cosas. Para salir de nuestro ombligo, ¿no? Que siempre insistimos mucho en ello. Y aprovechando para salir de nuestro ombligo, le mandamos un gran abrazo a Rubén Mora, a Mariela Carmona, a Patricia, a todo el equipo del Empire State allá en Nueva York. Está nuestro querido Rubén Mora ya con la gente de New York City.
Tú ya sabes que festeja todos los festivos, o sea, todos los días.
Hoy es 4 de julio.
Sí, sí, sí.
Y él está allá festejando el 4 de julio en el Empire State. O sea, ¿por qué no nos llevaste? ¿Por qué nos llevaste, Rubén Mora? Nosotros estamos celebrando, pero aquí en Tlalpan 3000, Colonia Espartaco.
Sí, no, dice que vayamos a festejar a Johnny Rockets. No seas así. No seas así, mi querido Rubén.
Johnny Rockets, pero bueno. No, un abrazo, por supuesto, allá a toda la gente con la que está nuestro querido Rubén Mora, que además es un extraordinario profesional del turismo. Hola, Rocío Jardines.
Hola, Gaby, Javier.
Pobre Rocío, ha entrado varias veces y ya luego entra la llamada, entonces ya se va.
No, pero ahora sí. Ahora sí.
¿No? Rocío. Rocío.
Es más, Rocío, te vamos a dar para que escojas con qué canción vamos a salir el día de hoy en el programa.
Sí. Tú vas a poner... No la tienes que decidir ahorita.
No,
tienes, tienes unos 20
la
minutos.
Piensas igual y la dedicas. Tú.
Ok.
Ah, ok. Para la última canción del programa la vas a poner tú.
¿Va?
Ok.
La que tú quieras, ¿ok?
Ok.
Nadie te va a criticar nada, ¿ok? Bueno, sí, seguramente sí, pero no pasa nada. Bueno, aquí está Rocío Jardines y lo que tienen que saber, vamos al corte y vamos a platicar de regreso con Nayeli Roldán y Manu Ureste. Así que, venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias, Gaby. Negó el presidente Andrés Manuel López Obrador confrontación alguna con los representantes de religiones en el país después que en la caminata por la paz en Cuernavaca, Morelos, el obispo Ramón Castro insistiera en la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad porque no funciona. El primer mandatario culpó a los opositores.
Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Guardia Nacional y al Gobierno de Jalisco medidas cautelares para Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara, para salvaguardar su vida y seguridad, así como de familiares y trabajadores. Tras la agresión que sufrió el pasado viernes en Así las Cosas, Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, habló así de los hechos.
Y en eso llega una moto con dos jóvenes, con pasamontaña, con pistola en mano, los obligan a tirarse al suelo, y ya en el suelo la apuñalan en dos ocasiones. Entonces no hay ningún intento de resistirse, ese es un comando. Terminan de su trabajo, que fue herirla de muerte, y se suben a la moto dos, y el de la camioneta gris, se trata de ir en la camioneta gris, no se iban a llevar el carro, Susana. Y la camioneta gris, producto del choque, no funciona. Entonces tienen que bajar y llevarse el auto de Susana para huir. Y el mismo viernes en la tarde aparece la camioneta de Susana, la que era supuestamente el motivo del móvil del robo, abandonada. Bueno, a nosotros nos parece realmente imposible, a menos de que la fiscalía lo demuestre, que esto fue un robo.
En los espectáculos, el pasado sábado falleció la actriz mexicana Susana Dos Amantes en Miami, Estados Unidos. Se encontraba en el Hospital Mount Sinai de Miami Beach, donde era tratada de un cáncer de páncreas. Sus restos serán cremados y traídos a México. Su hija, la cantante Paulina Rubio, comunicó el fallecimiento de su mamá en su cuenta de Twitter, dedicándole un emotivo mensaje. Más información en wradio.com.mx. Síguete informando en Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así.
pasar en Así las Cosas.
Estarán en cabina los periodistas Nayeli Roldán y Manu Ureste y nos platicarán la historia detrás de la estafa maestra.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Llegaron los días únicos. Cámbiate a City Banamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Bases de la promoción en www.citybanamex.com/días únicos. Requisito de contratación y comisiones en www.citybanamex.com.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 4. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
¿Mi INE?
Nos une.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto que precio. Hasta julio 8.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Oigan, ¿qué creen? Todavía llegan para la fiesta.
Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Sí, 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 4. Aplican restricciones.
Si es radio... Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Rosario Robles se decidió al fin por un impecable vestido blanco que le cubría hasta los tobillos y por una contrastante pañoleta roja al cuello. Se miró en el espejo y comprobó que el maquillaje lucía perfecto y que el cabello, que traía corto por arriba de los hombros, le daba un toque jovial a sus 63 años. Era la mañana del 12 de agosto de 2019. Salió de su casa y subió a la camioneta que conducía su abogado. Tenía la firme convicción de que presentarse ante un juez, de una vez por todas, le serviría para librarse de las acusaciones de corrupción que la habían seguido como su sombra desde hacía un año.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos y desde tempranito les decíamos que iban a estar aquí y ya están aquí en cabina Nayeli Roldán y Manuel Ureste con este libro que se llama La estafa maestra, la historia del desfalco. Y dice ahí, ¿quién traicionó a Rosario Robles? ¿Por qué Luis Videgaray no ha sido investigado? ¿Quién engañó a los mexicanos? ¿Cómo estás, Nayeli? Buenos días.
Hola, maestra Risco. Muy buenos días. Contentísima de estar aquí, de verdad. Muy
gracias.
Contenta.
Nosotros más contentos y también nuestro querido Manu Ureste. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues un gusto estar aquí de nuevo.
De nuevo, porque te tuvimos aquí hace poco, en un horario un poco más matutino.
Así es.
Y se veía un poco más dormido Manu. Ahorita ya se ve
despierto.
No, al contrario, de verdad, bienvenidos los dos extraordinarios periodistas. Y un abrazo, por supuesto, a Daniel Moreno y a todo el equipo de Animal Político. Pues a ver, Nayeli, voy contigo primero. ¿De qué va esto? Porque cuando me llegó la estafa maestra dije, ay, ¿otra estafa maestra? No. A ver, cuéntanos un poco qué onda con esta parte de su investigación.
Por supuesto que sí, maestra. Bueno, es efectivamente una nueva investigación. Se trata de lo que recopilamos en los 4 años siguientes a la publicación de la estafa maestra en 2017, porque a partir de entonces pues nos llegaron más fuentes, más documentos, y básicamente lo que pretendía responder este libro es, uno, cómo habían maquinado la estafa, y conseguimos fuentes de primer nivel, gente involucrada directamente en las reuniones donde les proponían el fraude y cómo lo iban a operar. Entonces está narrado con escenas al respecto, también qué había pasado con el dinero, ¿no? Mucho de lo que nos preguntaban cuando publicamos es, ¿este dinero sirvió para pagar campañas? ¿Está desviado, no? Como Operación Zafiro. Y bueno, aquí damos algunas respuestas de eso, no voy a spoilear todo el libro. Y también revisamos muchas fuentes públicas, maestra, para determinar cuál era la responsabilidad de Hacienda, que también ha sido un punto en incógnita, ¿no? Todo este tiempo, no solamente en este esquema de corrupción, sino en muchos otros casos. Y lo que descubrimos es que, ahí sí, spoileando un poco el libro, aumentos presupuestales brutales de 200-300% en diferentes dependencias y en las áreas encargadas específicamente de pagar los convenios de la estafa maestra, tuvieron ese aumento aprobado desde Hacienda. Entonces, aquí empezamos ya a tener mayor claridad de esto. No se trataba ni siquiera de los secretarios de Estado y de los funcionarios públicos involucrados, sino también que desde el área que designaba los recursos o liberaba los recursos, pues también hay responsabilidad, y lo peor es que hasta este momento, pues ese punto ni siquiera se ha continuado, no se ha investigado en las pesquisas de la Fiscalía General de la República, pese a que estamos en un gobierno de un partido distinto al PRI.
Sí, de lo que se ha hecho. A ver, Manu, pero a ver, refréscanos un poco la memoria sobre la estafa maestra a los radioescuchas. ¿Por qué? Bueno, dices, fue en 2017 cuando se publica esta investigación. Recuerdo perfectamente todo lo que les costó también y la cantidad de datos con los que trabajaron. En aquel entonces nos decían, bueno, tenemos lo que revisamos es solo un porcentaje muy pequeño de todo lo que significa o lo que podría ser el desvío. Pero recuérdanos un poco esto. ¿Qué fue la estafa maestra?
Claro que sí. Pues mira, la estafa maestra fue una investigación periodística que hicimos en 2017, bueno, que publicamos en 2017, la iniciamos un año antes, con Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político. Y bueno, pues básicamente, muy a grandes rasgos, lo que descubrimos fue que desde el gobierno federal se llevó, de Peña Nieto, se llevó a cabo todo un mecanismo de corrupción a partir del cual, a través de 8 universidades públicas que nosotros documentamos y 186 empresas, de las cuales la mayoría eran empresas fantasma, es decir, empresas que no existían o empresas irregulares, pues se llevó a cabo el desfalco de más de 7.000 millones de pesos de todos los mexicanos, ¿no? De 11 dependencias, incluyendo Sedesol, donde estaba Rosario Robles, Pemex, Banobras, múltiples dependencias del gobierno. Ese dinero salió de ahí, pasó a través de universidades públicas con convenios fraudulentos y de ahí se fue, desapareció esos 7.000 millones de pesos en empresas fantasma. Ese, digamos, es el esquema muy básico, ¿no? Muy sí, rápido, sí, sí, por así decirlo. Y ahora, en este nuevo libro, que hay que dejarlo muy claro, es un libro totalmente nuevo, inédito, que publicamos con Planeta. Es como dice Nayeli, después de estos 4 años, pues, le contamos al lector muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, cómo llevamos a cabo esta investigación. Es un estilo, en esta ocasión, a diferencia del primer libro y del reportaje, que tuvo que ser como mucho más duro, ¿no? Más periodístico. En este caso es un libro periodístico, sí, 100%, pero es un estilo mucho más narrativo, es un thriller político que el objetivo, pues, es enganchar al lector desde la primera página hasta la última, contándole la historia de cómo se llevó a cabo esta investigación periodística. El lector va a poder acompañarnos, casi literal, de la mano, a la redacción de Animal Político, de Mexicanos contra la Corrupción, desde el día cero hasta que publicamos la investigación. Y cuando fuimos a los lugares a investigar estas empresas fantasma, todas estas escenas están narradas y detalladas, cuando nos corrieron casi a gorrazos de una de las empresas fantasma. O sea, el lector va a poder ir con nosotros de la mano en toda esta historia, que, insisto, es un estilo mucho más narrativo. Y luego tiene esta otra parte, ¿no? La del thriller político, ¿no? Que es cómo el lector también va a poder asistir a la audiencia hollywoodense, ¿no? De Rosario Robles, desde que está en su casa, que lo escuchábamos hace un momento, ¿no? Arreglándose para ir a la audiencia de la que pensaba que iba a salir, pues, airosa, ¿no? Y finalmente no fue así. Hasta ver cómo fue la noche previa de otros personajes, ¿no? Como el juez que, pues, la encarceló, ¿no? Entonces es un retrato muy amplio de todo lo que pasó en la estafa maestra y además tiene múltiples revelaciones, como acaba de contar Nayeli Roldán.
Además, ahí, bueno, y si conocen a Daniel Moreno, el primer capítulo además es buenísimo, porque es, ¿y cuál es la nota? Porque si eso es casi como su mantra, ¿no? Exacto. Pero además me encanta porque dice, Daniel Moreno llegó como cualquier otro día a las 9 de la mañana a la redacción de Animal Político, que entonces estaba en un departamento de unos pocos metros cuadrados ubicado en la cuarta planta de un viejo edificio, La Condesa, que hay que decir que ya después del temblor pues ya no lo pudieron seguir ocupando. Así es. Y luego va como narrando por acá y dice, Moreno, vestido como de costumbre, dice, pasó por su despacho, una oficina con poco más que un par de sillas, un cenicero y un par de cuadros. Se dirigió hacia la sala de juntas tras tomar un encendedor. Ahí, sentado en el extremo de una larga mesa con 8 sillas vacías, esperó. Dice, ¿en dónde andan? Escribió impaciente en el grupo de WhatsApp del equipo. Y me encanta. A las 9:15, al fin, llegaron los periodistas Paris Martínez, Manuel Ureste, Tania Montalvo, Nayeli Roldán y Arturo Ángel. Y es esto, es ir como contando también desde dentro, digamos, desde cómo se fue viviendo. Pero decías, Nayeli, hace rato, por ejemplo, personajes como estos, ¿no? Es decir, así como es. Videgaray o estos personajes también que, pues sí, que nadie los toca con nada, ¿no? Es decir, que por ahí están, no solamente este gobierno, pues prácticamente no ha tocado al gobierno de Peña Nieto, ¿no?
Así es.
Sino personajes incluso como estos, simple y sencillamente, nadie los toca. Exacto. Y aquí está en el libro lo que han significado.
Exactamente, ese es un punto muy importante, maestra, porque la verdad, mira, cuando Planeta nos propuso este proyecto, la idea en realidad era solamente contar cómo habíamos hecho la investigación, que por supuesto es muy rico y hay mucha gente que en todas las presentaciones siempre nos pregunta lo mismo. Sí. ¿Y cómo lo hicieron? ¿No? Sí. ¿Y cómo llegaron? Y esto aquí se responde, y también incluso me parece que es un homenaje a Animal Político, al periodismo que hacemos, a Daniel Moreno, al proyecto que hacemos en equipo. Entonces, bueno, ahí se plantea, pero lo que nosotros le propusimos a la editorial entonces era era que también necesitábamos contar la parte política de cómo hicieron ellos el fraude, y ahí intervenían todos los personajes implicados, ¿no? Por eso es que les hicimos perfiles, prácticamente biografías, para entender mucho, maestra, por qué hacían lo que hacían, de dónde vienen estas ambiciones políticas, personales, cuáles eran sus pasiones y sus debilidades, porque a partir de eso entendemos mucho también de sus decisiones y de sus relaciones políticas. Abundamos, por ejemplo, pues en esta historia que tienen Rosario Robles y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es solamente de este sexenio, claro, ¿no? Recordamos los videoescándalos, recordamos su paso por el PRD, el cochinito, ¿no?, de Rosario Robles, esta pelea que tuvo con él y a quien el presidente, digamos, que consideró a Rosario como la artífice de los videoescándalos y la responsable casi de no haber llegado a la presidencia, y luego cómo se vuelven a encontrar justamente cuando ella es acusada de este desvío, y también quién era Luis Videgaray, uno de los secretarios de Hacienda más poderosos de la historia moderna de este país. Y entonces ahí entrevistamos a decenas de personas que nos
Emilio
contaban
Sebadúa,
cómo
esta
era.
Figura,
claro,
Manu. O sea, ¿qué pasa con esta figura que también ha sido tan mencionada, Manu?
Pues es uno de los personajes también clave, ¿no? Que analizamos y desarrollamos en esta nueva investigación, ¿no? Es el poderoso también, ¿no? Este oficial mayor que de la Sedesol, que estuvo también en Sedatu, y para mí, sin tampoco spoilear mucho, uno de mis pasajes favoritos del libro es precisamente cómo narramos cómo este personaje citaba a los rectores de las universidades en su casa en Polanco, en su departamento, y cómo era el desfiladero de rectores, ¿no? Y creo que ese es uno de los pasajes más reveladores, más interesante, yo creo, de este libro. Y bueno, no digo más para que la gente lo lea, ¿no?
Abriendo boca con este libro.
La verdad es que es extraordinario. Se llama así, La estafa maestra, la historia del desfalco, por editorial. Está en Editorial Planeta, por Nayeli Roldán y Manu Ureste. Y ya se consigue, además, en todos los formatos, uh-huh, incluido, ya vieron también, hay audiolibro.
Así es.
Así que yo cada vez me hago más aficionado a los audiolibros.
¿Verdad?
sí, porque la verdad, sobre todo si vas a una distancia un poco más larga o tienes más tiempo, lo puedes escuchar y es como que te estuvieran leyendo el libro.
Así es.
Gracias a los dos, muchas felicidades. Hombre. Felicidades, por supuesto, a Daniel Moreno, Animal Político, a Malamadre, a todo el equipo, y también a Mexicanos contra la Corrupción,
claro,
que por supuesto tuvieron aquí un papel importantísimo en esto. ¿Presentaciones?
Ay, sí, gracias por acordarnos, no puede ser. Presentamos ya, el viernes. El viernes en Casa Lam a las 7 de la noche nos presenta Javier Solórzano, así que están todos y todas invitadísimos, exacto, para que nos pudieran acompañar y ahí platicamos largo y tendido de esto, porque además yo creo que esto también tiene mucha vigencia en el sentido de qué ha hecho este gobierno. Y también ahí les contamos un capítulo muy interesante de un prominente morenista propuso cambiar la ley de adquisiciones justamente para evitar que la estafa se repitiera. ¿Y qué creen? A 3 años no ha pasado nada. Entonces, estamos en riesgo de que esto siga.
A las 7, el viernes.
Este viernes.
Y de ahí el imán tour.
Por favor.
Que se arme.
Que se arme el bailón.
Bueno, aquí está. Es la estafa maestra, la historia del desfalco. Manu Ureste y Nayeli Roldán. Gracias a los dos por haber venido acá. Y de verdad, muchísimas felicidades. Antes de irnos, Javier Risco, el metro avisa, al momento se normaliza el servicio en toda la línea 2, la circulación de los trenes es continua, sí, claro, hay un caos tremendo, por supuesto, bueno, a partir de todo lo que sucedió, pero ahí está.
A las 9:40 quedó restablecido en ambos sentidos el servicio en la línea 2, Gaby.
Así es, tal cual. Bueno, señoras y señores, nosotros el día de hoy tuvimos harta cosa.
A ver, suelta la nota, suelta la rola.
Híjole, y ahora le tocó a Rocío Jardines, por invitación de Javier Risco, poner la rola de despedida.
Under Pressure.
Ándele.
De Queen, para todos los que ya tienen prisa de llegar a sus trabajos.
Para que vean que así es como vivimos nosotros, ¿verdad?
Así vivimos.
Bueno, muy bien, me gusta.
Pero con ritmo.
Con ritmo, exacto, así vivimos. Bajo presión, pero con ritmo. Gracias, querida Rocío
Gracias
Jardines, por estos servicios informativos. Y ya saben, se quedan con W Radio, toda su programación. Y nosotros mañana a las 6:00 a.m.
¡Vámonos! ¡Bye!
Adiós.
Yeah. Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500,000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50,000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
Si es radio, es W.
96.9.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A julio 7. Aplican restricciones.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto que precio, hasta julio 8.
Con tu tarjeta W Radio, disfruta de eventos en línea exclusivos, promociones en comercios o paga tus compras a plazos con el plan de pagos fijos que tu tarjeta tiene para ti. Recuerda, utiliza tu tarjeta W Radio y sigue disfrutando sus beneficios.
Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio,
se complementa y expande en nuestro sitio oficial.
Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
Quería decir que...
Godínez, ya vaya al grano.
Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites Nutrioli. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A julio 7.
Aplican restricciones.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En el corazón de la Amazonia boliviana, muy cerca de la frontera con Brasil, se lleva a cabo un experimento. El enigmático Dr. Don somete a un grupo de voluntarios a dosis variadas de la sustancia conocida como alita del cielo, una planta milenaria con propiedades alucinógenas.
El objetivo
es crear un juego de realidad virtual que reproduzca el efecto de la sustancia y genere en apariencia idílicas realidades alternativas.
Por un lado tenía ese proyecto, esa idea de hablar de cómo está el Amazonas hoy. Y por otro lado, yo tenía otro proyecto que no estaba yendo a ninguna parte, que era el de escribir una novela más en onda ciencia ficción sobre un laboratorio donde se hacían exploraciones con sustancias lisérgicas.
Hasta ese lugar llega Ray, un joven científico que huye de un pasado sórdido. El consumo lúdico de la alita trastorna muy pronto su vida y su comportamiento. La historia se tuerce para tomar derroteros insospechados y poner al descubierto los demonios personales y sociales de una región sumida en el abuso y la violencia.
La selva es un instrumento, es un agente que para mí era una cosa muy potente. Algo que quizás al final puede ser que nosotros estemos al servicio de él, porque la planta nos está haciendo ver cosas que nosotros quizás no queríamos ver sobre nosotros mismos en esta nuestra confrontación con todo lo que tú encuentras ahí en la selva, que es un ambiente hostil y peligroso.
La mirada de las plantas es la más reciente novela de Edmundo Paz Soldán, quien integra la ciencia ficción con la tradición de la escritura de la selva, un relato que transita del viaje lisérgico a la paranoia y a la crítica social con un toque de cyberpunk.
Letras favoritas
con Primitivo Olvera.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería